Más información y claves de la actualidad de Madrid en Onda Madrid, en el Buenos Días Madrid, en el intercambiador, Sara Medialdea, Diario ABC. Buenos días, Sara.
Hola, muy buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Sara, se esperan emociones fuertes hoy en la Asamblea de Madrid, ¿no?
Bueno, y tanto, porque de momento estamos a las puertas de la primera gran prueba de fuego del Pacto A3 entre PP, Ciudadanos y Vox, y no sabemos si va a haber o no va a haber rebajas fiscales para los madrileños. Hoy se van a votar las enmiendas a la totalidad contra la ley, el proyecto de ley del Gobierno que propone estas rebajas fiscales, pero no está nada claro lo que vaya a ocurrir en realidad. Hay que ver, ha llegado la hora de ver qué pasa, de qué pasta están hechos estos pactos entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, entre sus distintos socios de distinto peso, pero vamos a ver lo que ocurre porque Vox no estaba del todo por la labor de aprobar esta ley, a no ser que el Gobierno rebajara una serie de gastos superfluos que considera, subvenciones que no se deben dar, etcétera. Después de mucho negociar, de mucho verse, de mucho hablarse, el consejero Laschetti, consejero de Hacienda, y la portavoz de Vox, que es Rocío Monasterio, pues prácticamente tenían cerrado un acuerdo, pero mira tú por dónde, ayer llegó Ignacio Aguado, el portavoz del Gobierno, y dijo que no había nada que pactar y que quien quisiera que aprobara este proyecto de ley, quien no quisiera que se rebajara los impuestos a los madrileños, pues que se quedara fuera. Y claro, no parece que sentara muy bien como estrategia, tampoco se sabe si es la más inteligente. En cualquier caso, lo último que hubo fue ya por la noche, muy por la noche, a las puertas de la entrada en la fiesta de Onda Madrid, por
en
cierto.
En el auditorio de CaixaBank, sí. Pues la imagen se está viendo en Telemadrid, que sí. Lo captaron las cámaras de Telemadrid. Sigue.
Rocío Monasterio aprovechó ese momento para avisar que Ciudadanos estaba dinamitando ese pacto y que de momento estaba todo en el aire. Sigue en el aire, vamos a ver, hasta las 12, 12 y media que comenzarán a votarse las enmiendas, aún sí. Hay tiempo de reconducir el acuerdo, pero todo tiene la pinta de que va a ocurrir un poco como ocurrió ya con la investidura, ¿no? Sí. Que Ciudadanos se pone de perfil y dice, yo con estos dineros no quiero nada. Y es el PP el que tiene que hacer todo el trabajo de fondo, de apaciguar los ánimos y llegar a acuerdos sí. Para al final obtener el resultado que los tres desean. Solo que Ciudadanos hace como que no ha tenido nada que ver en el asunto. En fin, es una táctica. Igual les funciona.
En ese encuentro que tú relatabas y que han recogido las cámaras de Telemadrid, le decía a Rocío Monasterio, ahí en el hall del auditorio, a Ignacio Aguado, el vicepresidente del Gobierno de Madrid, ¿tú estás en el Gobierno de Laschetti o no? ¿Estás en el mismo Gobierno de Laschetti o no? Porque ella dice que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid para que esos 16,4 millones de euros de rebajas fiscales, esos tres cuestiones que van en las rebajas fiscales, sea a cambio de rebajar 16,4 millones en subvenciones. Si hay menos impuestos, sí. Hay menos gastos. Ese es un poco el pacto y el acuerdo al que sí. No se suma a Ciudadanos. Por eso le preguntaba, ¿estás en el mismo Gobierno que el consejero de Hacienda? Bueno, pues veremos el desenlace, lo contaremos, por supuesto, aquí en Onda Madrid, la mejor información, como siempre. Por cierto, Pablo, el instituto en el barrio de Butarque, el ayuntamiento le ofrece una parcela a la comunidad. ¿Cómo es eso?
Pues bueno, es una reivindicación que llevan durante un tiempo los vecinos de este barrio del distrito de Villaverde, que básicamente tiene solo un centro de educación secundaria, y esto obligaría a que ellos calculan que un centenar de estudiantes tengan que buscarse un centro fuera de su barrio por falta de dotaciones. Entonces el ayuntamiento, como publicó nuestra compañera Belén Sarria ayer ya, adelantó una solución, una posible solución, que sería dar un par de parcelas en ese barrio para que la comunidad pueda construir allí un centro de educación secundaria. En principio la comunidad le parecía un plan viable, y ayer tanto comunidad como ayuntamiento se reunieron con la asociación de vecinos del barrio, y bueno, hablamos con ellos por la tarde. Parece ser que la noticia ha sido bien recibida, aunque con cautela, porque consideran que siguen viendo que los plazos que asegura el ayuntamiento y la comunidad que va a tener, que sería para 2021-2022, son poco realistas. De hecho, ya ayer en la reunión parece ser que les dejaron caer que probablemente sería para un año más tarde, 2022-2023. Pero bueno, en cualquier caso, este viernes, es decir, de mañana, han convocado una asamblea con todos los vecinos que quieren acudir del barrio, con las familias de los escolares afectados. Y allí se decidirá qué se hace con una manifestación que tenían convocada para el 15 de marzo, que por ahora sigue convocada, y veremos si la solución le vale a los vecinos del barrio de Butarque, en Villaverde, o sigue las movilizaciones.
Me queda tiempo para dos apuntes. Uno, Sara, definitivamente el besamanos de Jesús de Medinaceli se suspende, ¿no?
Bueno, no va a haber besamanos como tal. A quien quiera puede ir allí, pero efectivamente la iglesia va a retirar la figura para que no se la bese, porque eso podía ser un foco de infecciones o, en fin, de contagios en estos momentos en que estamos tan preocupados todos por el coronavirus. Hombre, una gran decepción para todas las personas que son muchísimas y que
devoción.
Pasan allí, efectivamente, pasan allí el día y la noche.
Sí,
para ellas
sí,
no
sí,
es lo mismo, no es lo mismo ver la imagen a lo lejos que verla directamente, que poder besarla. Los sentimientos de las personas son muy importantes en estos casos y ha sido, ya digo, una gran decepción, pero bueno, parece que ha primado el sentido común de que en un momento tan delicado pues quizá no fuera lo más conveniente, ¿no?, que cientos y cientos de personas estuvieran pasando depositando algún tipo de fluido en un mismo punto, bueno, en fin, que podía ser algo peligroso, así que sentido común, la mejor vacuna contra el coronavirus.
Que te quieres subir a una noria, Pablo, que te gustan las alturas a ti, ¿eh?
Bueno, no creas, yo no soy un gran fanático de esto, pero parece que para Begoña Villacís, la vicealcaldesa, es una gran idea. Ya salió ayer esta información por la mañana, sí, estuvo hablando todo el día, y la verdad es que, bueno, se ha rebajado un poco las expectativas desde el ayuntamiento. Desde el ayuntamiento se dice que las negociaciones están aún en una fase muy preliminar para la construcción de esta noria, que sería la mayor noria de Europa, por encima incluso del London Eye de Londres. Sí. Tendría 140 metros de altura, nada más y nada menos. Una de las ubicaciones que parece que es, digamos, prioritaria sería Madrid-Río, sí, por gran necesidad de espacio, pero bueno. Ya decimos, está todo en una fase muy preliminar con la empresa con la que se está negociando, y continuarán las reuniones en 20 días y a ver si ahí ya nos dan algo más de información sobre este megaproyecto que ha sorprendido a casi todo el mundo por lo inesperado.
¿Quién lo ha rechazado? Valencia, que Valencia no ha querido saber nada de la noria, o que
sí,
no ha convencido el asunto.
Correcto, el alcalde Ribó dijo de hecho que impulsaría una privatización de la zona. Parece que ese enfoque por ahora no ha aparecido aquí en el proyecto de Madrid.
Pues sí, es tan alto, esas norias iban muy alto, la de Londres sube alto, ¿eh? Te lo digo,
sí.
Da un poquito, impresiona un poquito la altura. A ti, Sara, la altura de las norias te impresiona, supongo, ¿no?
A mí las norias no me gustan mucho.
Sara Medialdea, Diario BC, que tengas un buen día, que te vaya bien.
Muchas gracias.
Pablo Rodero, 20 minutos, compañero, cuídate, adiós.
Bueno, buenas noches.